Por supuesto, Julio, señor registrador nacional Hernán Penagos, gracias por estar aquí con nosotros en la W Radio. Desde la Sultana del hasta los pajarracos en este centro comercial estaban en modo feria. Usted también parece estar en modo feria, registrador.
No, yo no alcancé, Juan Diego, apenas llegué al final de la noche de ayer. Un saludo, a Erika, Laura, Julio, Juan Pablo, a toda la audiencia. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos promover este proceso de inscripción y de actualización para la ciudadanía que quiera votar el próximo año.
Pues Julio lo ha dicho bastante bien. Si hay un personaje que va a estar en todo en el 2026, no va a ser propiamente un candidato, sino el registrador, el árbitro, el que dice cómo, quién, dónde se vota. Y por eso estamos justamente aquí en una gira por la democracia, para generar pedagogía en torno a la necesidad de inscribir la cédula. Nos pasa a muchos, registrador, llega el día de las elecciones, de las votaciones, llega la persona allí y se da cuenta que ahí no podía votar, ¿cierto?
De acuerdo, y eso ocurre en muchos casos. Por eso lo que hemos realizado como estrategia es descentralizar la registraduría, llevarla a las calles de Colombia, en este caso a los centros comerciales, para que aquellas personas que cambiaron de domicilio, que hace años no votan y están viviendo en un lugar diferente, aquellas personas que quieren votar mucho más cerca a su residencia, actualicen y se inscriban para las próximas elecciones de Congreso y de Presidencia. Hemos llevado la registraduría a centros comerciales, a parques, a zonas industriales, a diferentes lugares que permitan que la ciudadanía le sea muy sencillo actualizar y no tengan que trasladarse a las diferentes registradurías de Colombia. Es muy importante hacerlo. Le voy a dar tres datos que son determinantes. El primero: en las elecciones pasadas, el 52%, es decir, más de la mitad del censo electoral de Colombia, no votó para Congreso de la República, es decir, la abstención fue muy alta. Hoy legisla un Congreso elegido por menos de la mitad de las personas aptas para votar. Y en la primera vuelta, el 45% de las personas no votaron, y en la segunda vuelta, el 41%. Hay que mejorar la participación en Colombia. La mejor manera de hacer legítimos a los gobernantes es eligiendo. Hoy yo digo que el derecho al voto no es un derecho exclusivamente, también es un deber ciudadano, es un deber con la democracia, y por eso estamos promoviendo todas estas posibilidades. Hay dos fechas muy importantes. Sí. El 8 de enero. Quienes se inscriban para votar hasta el 8 de enero, es decir, ya dentro de unos pocos días, podrán votar tanto en Congreso como en Presidencia de la República. Y quienes se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo, que es la última fecha de inscripción, solo podrán votar para Presidencia de la República. Hoy es un momento muy interesante porque la gente está un poco más relajada, tiene más tiempo, pues bien, que pasen a los diferentes centros comerciales en muchas ciudades de Colombia, donde hay funcionarios de la registraduría esperándolos para inscribirlos.
Y ese ejercicio registrador se traslada justamente aquí, al centro comercial Unicentro, para decirle justamente a la ciudadanía en Cali que si viene a este punto lo puede hacer, no le va a quitar muchísimo tiempo, 5 minutos máximo. ¿Cómo es ese ejercicio? Y también le quiero preguntar, registrador, hay mucha gente que está de visita justamente en la ciudad por la feria. Si están pasando en este momento en el centro comercial haciendo una diligencia, paseando, ¿lo pueden hacer también?
No, solamente pueden salir, inscribirse para votar las personas en el lugar del domicilio electoral. El domicilio es el lugar donde se vive, o el lugar donde se tiene asiento, o el lugar donde se tienen sus negocios. Luego, las personas no pueden votar en un lugar diferente al lugar donde viven, al lugar donde tienen esa residencia. Aquellas personas, por ejemplo, de Cali, que están recién llegadas, que, por decir algo, votaban en el norte, pero viven en el sur, pueden actualizar su inscripción. Es muy importante que la ciudadanía no solamente pueda votar, sino que lo pueda hacer cerca a su residencia, de manera que el día de las elecciones no tengan excusas para no ejercer su derecho. Es una cosa extraña, en ocasiones las personas viven, por ejemplo, aquí en Cali, en el sur, pero votan en el extremo norte, se les hace difícil ese día, el transporte es complejo, pues bueno, es una oportunidad para que logren actualizar su lugar de inscripción. Es importante señalar, hoy en Colombia son muchas las personas que se han trasladado fuera del país, al interior del país la movilidad es muy alta, y esas personas cuando recuerdan, como bien lo dijo usted Juan Diego, que quieren ejercer su derecho al voto, ya están cerradas las inscripciones, por eso es importante que lo hagan ahora, si quieren votar para Congreso, que lo hagan antes del 8 de enero y podrán votar para Congreso y para Presidencia. Aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo solo podrán votar para Presidencia, y esto lo digo porque en el exterior ocurre mucho, las personas residentes en el exterior se inscriben después del 8 de enero, luego van al consulado, se molestan porque no los dejan votar para Congreso, pero resulta que dejaron pasar esa primera fecha.
Registrador, estamos en la época de las resoluciones y los propósitos. ¿Cuál es el propósito de la registraduría para este 2026?
Pues lo primero es seguir trabajando muy fuerte para poner a punto todo el tema operativo de cara a las elecciones del año entrante, lo estamos haciendo con juicio, terminar de implementar todas las acciones de integridad electoral que den absoluta tranquilidad a la ciudadanía respecto al proceso electoral que se viene, y terminar de implementar temas tan importantes como la biometría, que hoy está perfecta, ya inclusive la hemos probado en múltiples elecciones atípicas que se han llevado durante todo este año. Hay un propósito ahora inmediato que es terminar de revisar las firmas de aquellas personas que quieren postularse a la presidencia por ese mecanismo.
Porque usted tiene noticia.
Sí.
Yo sé que usted tiene noticia, registrador.
No. Pero...
y es la pregunta obligada que tengo que hacerle. Óigame, de todos los que se han presentado por firmas, ¿ya algunos tienen el check, el visto bueno? ¿Y cuántos no?
Bueno, entonces, lo primero es que se radicaron 28 millones de firmas para candidatos a la presidencia y 3 millones para Congreso. Eso es una cifra descomunal. Hace 4 años se presentaron menos de 10 millones. 90 personas inicialmente quisieron solicitar la inscripción. Al final terminaron 22. En todo caso, no hay precedente en la historia de Colombia de tantas personas aspirando por ese mecanismo. Estamos en proceso de revisión. Revisar 28 millones de firmas es todo un desafío. Tenemos 500 supernumerarios, afortunadamente una herramienta de analítica e inteligencia artificial que desarrollamos al interior de la registraduría muy útil, y un equipo de grafólogos, casi todos los que hoy prestan ese servicio en Colombia apoyando a la registraduría. De aquí a la semana entrante, te digo de una vez, se van a tomar las primeras decisiones respecto de esos 22.
Yo sé que usted ya tiene nombres.
Que radicaron sus firmas.
Me pasaron el dato.
Pues no puedo darle datos ahorita concretos porque nosotros hacemos toda la revisión y luego hacemos auditoría de esa revisión, de manera que las personas tengan absoluta tranquilidad. Pero sí le puedo dar un dato ya.
Exacto, sí.
Bótemelo. De esos 22, de aquí a la semana entrante se van a tomar decisiones respecto de 10. Y le puedo decir de esos 10 que 7. No han cumplido el requisito de las certificaciones y 3 sí. Y también puedo decirle inclusive que algunos, que yo llamo un poco la atención porque hay que respetar al país y a la democracia, algunos de ellos, por ejemplo, logramos encontrar que presentaron múltiples fotocopias, es decir, no inscripciones reales con puño y letra de la ciudadanía, sino fotocopias. Otros presentaron documentos en blanco pensando que la registraduría no hacía revisión de esa información, y bueno, qué pesar, pero digamos, no es justo que las personas no solamente traten de defraudar a la democracia de la entidad, sino que pongan a trabajar a cientos de funcionarios de la registraduría con información que no es, digamos, real. Pero bueno, no quiero tampoco con esto generar fatalidad, pero sí decir que pues muchas de esas personas no han cumplido, y de 10 personas de aquí a la semana entrante, 7 de ellas no pasan el número mínimo de las 630.000 firmas, 3 sí, y ahí venimos avanzando. Tenemos plazo hasta el 21 de enero, pero vamos corriendo mucho. Estamos muy contentos porque el equipo está trabajando con mucho juicio y nuestra herramienta de informática con la que estamos trabajando es muy precisa.
Registrador, la cifra es impresionante, que sean 7 de 10 es un dato interesante porcentualmente, pero le quiero preguntar por un fenómeno que hay general hoy, incluso diría yo en muchas partes del mundo, la desconfianza en los procesos electorales. Y nosotros, en medio de todos los problemas que hemos tenido, pues hemos desarrollado elecciones donde se ha dado cierta tranquilidad sobre el resultado final. ¿Cómo combatir ese tema de desconfianza cuando esas voces que dudan de estos procesos aumentan, y aumentan también en nuestro país?
Buen día, Félix, tiene usted razón. La desconfianza se ha generalizado si se quiere, en el planeta, y gran parte de ella tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas. Muchas personas, dirigentes, han optado por utilizar los sistemas electorales y a las autoridades electorales como herramienta política, en uno u otro sentido. Lo que ocurre es que al final lo que se degrada no es la autoridad electoral, sino lo que se degrada es la democracia. Y la desinformación, pues, termina siendo la instrumentalización de personas con narrativas falsas para desconfiar de sistemas electorales. Por ejemplo, en el caso colombiano, debo decir, el sistema electoral colombiano está tan lleno de controles y participan tantas personas de él que es imposible generar narrativas en ese sentido. Y le doy datos. Hoy en Colombia quienes cuentan los votos son los jurados de votación. 700,000 personas, ciudadanas y ciudadanos que trabajan en empresas privadas, en empresas públicas, en universidades, y que prestan el servicio más importante dentro de toda la cadena del proceso electoral, nada más y nada menos que cuentan los votos y diligencian las actas electorales. El año entrante vamos a publicar todas las actas electorales de cada una de las 125,000 mesas de los rincones más apartados de Colombia, en Leticia, en Riohacha, en Vichada y en Chocó. Y esa publicación de esas actas, que por primera vez se van a publicar las tres actas por cada mesa, le doy datos, 750,000 en el caso de Senado y Cámara, 375,000 en el caso de Presidencia, pues van a dar cuenta de que la registraduría no podrá difundir información diferente a la que reposa en esas actas. Recuerden el caso de Venezuela, donde lo que ocurrió fue que no fue fácil, no sé, encontraron la publicación de esas actas, tendremos biometría, ya estará la observación internacional aquí, la Unión Europea acaba de confirmar su visita desde el mes de enero, auditorías electorales, pero al final el problema obedece en especial a la desinformación, a las noticias falsas. Yo he dicho, si la ciudadanía comprende un poco más cómo es el proceso electoral en Colombia, con toda seguridad va a tener mucha más confianza en él. Hoy, afortunadamente, la registraduría con la Iglesia Católica y con las fuerzas militares es de las entidades en las que más confían los colombianos, y esperemos que esa confianza crezca mucho más para que la ciudadanía no tenga ninguna duda del proceso electoral del año entrante.
Registrador, lo saludo. Está usted en muy buena compañía. Está usted con Erika, está usted con Juan Diego, está usted en un sitio maravilloso. Le traslado una pregunta que me hace el señor director de la revista Cambio. Y me dice, por favor, Federico Gómez Lara, pregúntele al registrador. Usted habla de abstenciones superiores al 50%. Sin embargo, se entregaron más de 28 millones de firmas en un país de 39 millones de adultos. Es cierto que se puede firmar varias veces. Pero, registrador, ¿esa cifra no le suena imposible? ¿No le parece que aquí, como dice Calvás, hay gato por liebre?
Saludo a Federico. Sí, es una cifra muy alta, hay que decirlo. Yo les decía que hace 4 años se presentaron 9,5 millones de firmas de quienes aspiraban. Hoy llegamos a esos 28 billones. El censo electoral está en 41,300,000 personas. Pero, pues, yo no tengo elementos, pues, para decir cómo y de qué manera se llevó a cabo ese proceso de recolección. Lo cierto es que sí, es una cifra demasiado alta, por lo menos respecto de los promedios que se han tenido en el pasado. También es cierto que una persona puede firmar cuantas veces quiera por cada uno de los postulantes, no varias veces por uno mismo, pero en este caso que había 90 recogiendo firmas y cerca de 20 que entregaron, pues posiblemente alguien pudo haber firmado las 20 veces, pero en todo caso sí es una cifra descomunal, si es una cifra demasiado alta, y también, digamos, muestra un poco la fractura que tiene el sistema político colombiano, muestra un poco la manera como muchas personas no acuden a los partidos políticos para, digamos, postularse por intermedio de ellos. Hoy en Colombia hay 28 partidos políticos, hace 4 años habían cerca de 17, ha crecido casi al doble el número de partidos en el país, y sin embargo siguen adoptando el mecanismo de las firmas como herramienta para postularse a la presidencia. Luego, no tengo elementos para decir de dónde devienen esa gran cantidad de firmas, pero sí, hay que decirlo, es una suma demasiado alta, y yo creo que sin duda en el futuro debe hacerse alguna regulación al respecto para que haya, digamos, un poco más, digamos, claridad frente a todos esos procesos, incluyendo el de avales por parte de los partidos.
Señor registrador, hay una medida muy llamativa para las consultas interpartidistas presidenciales del 8 de marzo, y es que solo se va a entregar un tarjetón para todas las consultas, de izquierda a derecha a de centro. Registrador, ¿cómo van a votar los colombianos por esas consultas, en ese único tarjetón? Si puede hacernos un poco de pedagogía electoral y, por supuesto, el sentido de esa decisión.
Pues primero, muchas gracias por esa pregunta, es muy importante, hay que socializar mucho, aquí nos pueden ayudar ustedes frente a eso. Lo primero es que en el pasado existían tantas tarjetas electorales como consultas, luego si eran dos o tres consultas, se imprimían una tarjeta por cada consulta. A nuestro modo de ver, y estudiando con mucho juicio, digamos, las características de esa consulta, tener tarjetas electorales individuales por cada consulta, lo primero que genera es una vulneración del secreto del voto. Porque cuando una persona va a una mesa de votación y al jurado le dice, voy a votar la consulta X, pues ya básicamente está más o menos evidenciando hacia qué orientación política está definido. Y uno de los principales elementos del voto es el secreto y la universalidad de él. Por tanto, en el próximo año, las consultas, una, dos, tres o cinco, estarán todas integradas en una única tarjeta electoral, primero, para proteger el secreto del voto, y en segundo lugar también nos va a permitir procesar con mayor agilidad los resultados. Así que la decisión, digamos, principal por esta decisión tiene que ver por esa protección del secreto del voto. Se va, está construyendo ya un modelo de consulta, nosotros hacemos focus group, digamos, revisamos con mucho juicio para que sea una consulta o una tarjeta muy amigable, fácil de entender, pero también hay que decir que las personas que decidan votar por la consulta del año entrante, también en la parte alta de la tarjeta electoral dirá, elija una única consulta, no pueden votar por las dos o las tres o las cuatro que aparezcan en esa tarjeta electoral, sino solo una de ellas.
Sí, señor registrador, el presidente ha hablado de una asamblea constituyente y un grupo de ciudadanos impulsa la iniciativa precisamente cumpliendo la primera fase de todo el proceso, que es registrarlo ante la registraduría. Eso, o escribirlo, ¿eso ya pasó la prueba? ¿Ya fue aprobado ese comité?
La iniciativa se radicó hace unos días ante la registraduría. La entidad tiene 15 días para revisar los requisitos formales de esa iniciativa. Una vez revisados los requisitos formales, se autorizan los formularios para la recolección de firmas y ese comité tiene hasta 6 meses, pueden ser todos los 6 meses o pueden tomarse menos, para recoger el número de firmas necesarias. ¿Cuántos? El censo electoral en Colombia son 41.300.000 personas a hoy y se debe tener cerca del 5% de ese censo, es decir, 2.060.000 firmas aproximadamente, de ahí en adelante. Luego, ese comité tendrá hasta 6 meses para obtener ese número de firmas, entregarlas a la registraduría verificarlas y certificar o no el cumplimiento de ese requisito. Cumplido ese requisito, ese proyecto de ley se entrega al Congreso de la República, donde se hará el trámite del que habla el artículo 376 de la Constitución Nacional, y cumplido ese trámite, pues se hace la convocatoria respectiva.
Otro tema, también de coyuntura política y electoral. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues resulta que recibió el aval del partido AICO, que es el partido de autoridades indígenas de Colombia, para aspirar a la presidencia. ¿Eso lo puede hacer? ¿Está autorizado legítimamente para hacerlo? ¿Puede ser candidato por ese partido o no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el próximo 31 de enero inician las inscripciones de aquellas personas que quieran postularse a la presidencia de la República. Aún no se ha iniciado el periodo de inscripciones. Desde el pasado 22 de diciembre, es decir, hace un poco más de 8 días, los partidos tenían la posibilidad de manifestarle al Consejo Nacional Electoral si se retiraban o no de las diferentes consultas. A partir de esa fecha, se activó la competencia del Consejo Nacional Electoral para dos efectos. La primera, para decir qué partidos o personas pueden participar en la consulta del mes de marzo. Es el Consejo Nacional Electoral. Y en este caso igual, será el Consejo Nacional Electoral quien defina si las personas que han estado en unos u otros procesos pasados pueden o no inscribirse como candidatos o participar en las diferentes consultas. Luego, no se trata de una competencia nuestra, por tanto, digamos, no puedo dar una respuesta en concreto sobre eso.
Registrador, no podemos dejar a un lado el tema de los retos que tienen ustedes para llegar a las zonas donde hay problemas de orden público. ¿Cómo se está organizando la registraduría justamente para que las personas puedan hacer su proceso?
Pues lo primero es que sí hay que decirlo, y hay que decirlo con determinación, así en algunos sectores se incomoden. Claro que hay retos muy grandes en materia de seguridad, muy altos. Pues piensen ustedes, hace, no sé, un poco menos de un mes, un cabecilla de un grupo disidente más o menos le dijo al país que pensaba permitir que las elecciones se llevaran a cabo con tranquilidad, pero que ya no, que ya decidía que iba a intervenir las elecciones e influir desde el punto de vista de seguridad en ellas. Eso no es un tema menor. Luego, quiere decir que sí tenemos unos retos muy importantes. El Ministerio de Defensa ha señalado que son 104 los municipios de alerta roja, es decir, aquellos municipios donde hay riesgos de seguridad para las elecciones en Colombia. Y riesgos de seguridad no es solamente que se puedan instalar las mesas y los puestos de votación. Riesgos de seguridad es que la ciudadanía pueda votar, pero pueda votar libre, que es lo más importante de ejercicio del derecho al voto. Luego, en esos 104 municipios necesitamos trabajar muy fuerte. Venimos avanzando en el plan democracia con el Ministerio de Defensa. Ahora tendré que, espero, en unos pocos días, de aquí a la semana entrante, reunirnos con la cúpula militar para seguir avanzando en cuáles son los mecanismos y el despliegue operativo para cubrir todo el territorio nacional, pero en especial esos 104 municipios donde tiene que llegar la fuerza pública con anterioridad, donde se tiene que desplegar capacidades operativas para que se pueda cuidar al ciudadano que ejerce el derecho al voto, pero también a todos los actores del proceso electoral. Me refiero a los testigos, a los jurados, a los equipos de observación, a los órganos de control que acompañan a los funcionarios de la entidad, y en eso tenemos que trabajar con determinación. Yo he dicho, hay que enviarle mensajes claros a la ciudadanía de que el año entrante la ciudadanía puede votar y lo puede hacer libremente, y que todas las cerca de 125,000 mesas que se van a instalar en el territorio nacional se van a instalar sin ninguna dificultad para que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto. Una nación democrática no puede negar sus derechos políticos a nadie. Por tanto, en eso tenemos que trabajar. Aquí, debo decirlo, pues no es una tarea exclusiva nuestra. Aquí se requiere todo el apoyo de las diferentes entidades del Estado, y en este caso, en especial, el Ministerio de Defensa y todo el mando militar.
Señor registrador, quiero alejarlo de las preguntas sobre el tema electoral para que nos adentremos en una contratación, no de usted, pero que en un pasado sí estuvo a cargo de la registraduría. Me refiero al contrato de formación, acreditación, postulación, validación de testigos electorales, observadores electorales y auditores para las elecciones de Congreso y presidente. Porque el Consejo Nacional Electoral terminó adjudicando un contrato de 384,000 millones de pesos, y hasta donde tengo entendido, pues antes de este año, ese contrato o esa labor la desarrollaba la registraduría y costaba infinitamente menos. ¿Usted sí entiende cómo esto puede costar 384,000 millones de pesos?
Buen día, Juan Pablo. Pues la verdad yo no tengo, digamos, mucha precisión de cuáles son los componentes en concreto del contrato que usted hace referencia. Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene una autonomía presupuestal, ejecutan su propio presupuesto. Yo, digamos, de alguna manera estoy un poco al margen de ese proceso. Así que hoy no puedo decir exactamente cuáles son los componentes ni hacia dónde va orientado en concreto ese contrato. Por lo que usted bien planteaba, en el pasado la registraduría contrataba tanto los servicios de ella como del mismo Consejo Nacional Electoral, pero hoy no lo hace. Luego, seguimiento a eso muy poco, no tengo conocimiento al respecto, así que digamos poco puedo decir frente a eso.
Registrador, ¿cuándo sabemos quiénes son los 7 candidatos que no cumplieron con las firmas?
De aquí al lunes o martes estamos terminando la auditoría. Ayer estuvimos todo el día en el edificio donde se están revisando las firmas.
Hay 7 fuera.
Sí, ya hay de, son 22 los que terminaron radicando, tenemos 3 que certificados y están pasando por auditoría, 7 no están certificados, también están pasando por auditoría, porque cuando la registraduría certifica o no a las personas que van a aspirar a la presidencia, se les da el derecho de contradicción, es decir, tiene la posibilidad de llegar con sus equipos jurídicos para revisar las decisiones de la registraduría. Luego queremos hacerlo con mucho rigor, con mucho juicio, tenemos una herramienta muy importante, eso no existía en el pasado. Además de supernumerarios y grafólogos, en esta oportunidad tenemos una herramienta de analítica y de inteligencia artificial que cruza cada una de las 28 millones de firmas contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el Censo Electoral. Y son herramientas, yo no digo infalibles, pero digamos muy precisas, porque aquí se trata de respetar los derechos de toda la ciudadanía, pero también que no defrauden ni a la democracia ni a la entidad. Y bueno, esperamos de aquí al lunes o martes tener esa descripción, y bueno, es que cada uno de ellos ejerza su derecho si así le parece.
Registrador, muchas gracias y nuevamente feliz año y gracias por atender a la W.
Feliz año, Julio, a usted, a todo el equipo, a toda la ciudadanía colombiana, que el año entrante sea un gran año y que se cumplan todos los propósitos. Muy amable.